Tarea 1. Violencia en el deporte.
El deporte es un instrumento de desarrollo social vinculado al bienestar y la salud de la población, como también a los valores de autosuperación, lealtad en la competencia, reconocimiento del mérito, solidaridad, igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación. Es también una oportunidad para canalizar el esfuerzo humano hacia fines sociales útiles, y su promoción contribuye con la lucha contra flagelos tales como las adicciones, proporcionando ámbitos adecuados para que la juventud aplique y ejercite sus potencialidades físicas y mentales. El estudio de la violencia es, ya en la sociología del deporte, un capítulo obligado. Incluso la sociología del conflicto suele detener sus pasos en el punto en que la violencia se desata. La tensión entre quienes consideran que los hechos humanos son influenciados básicamente por el ambiente, es decir, por la sociedad, creencia que está en la base de la sociología, y quienes los atribuyen a factores biológicos, sigue todavía en pie. Ashley Montagu sostenía que la naturaleza humana es buena. Lo malo es la educación humana. Tenemos que adaptar esta a las exigencias de aquella y desengañar a la humanidad del mito de la maldad innata del género humano. Es probable que Montagu tenga razón, pero entre tanto los sociólogos centran su atención en aquellos fenómenos actuales todavía no resueltos por la educación que constituyen un problema social. Y actualmente la violencia en el deporte parece que constituye claramente un problema social. Los deportes han evolucionado y en su proceso de desarrollo se ha comprobado cómo la violencia se viene reduciendo sistemáticamente. ¿Por qué razón entonces nos preocupa tanto hoy el fenómeno de la violencia? En primer lugar, desde luego, porque la ola de violencia en torno al deporte provoca daños personales, materiales y morales que son evidentes. Pero especialmente porque a causa de ese mismo proceso civilizatorio, nuestro umbral de tolerancia hacia la violencia ha descendido. Y aunque tanto en términos absolutos como relativos la violencia sea menos intensa que en otras épocas, nuestra sensibilidad es más elevada que antes. En la medida en que todos los deportes competitivos, especialmente los de equipo, se basan en el enfrentamiento por un recurso escaso como es la victoria, es esperable que en el transcurso de los enfrentamientos se produzcan situaciones primero de coacción e intimidación y, en último extremo, de violencia. De hecho, algunos de estos deportes, como el boxeo, la lucha libre y las llamadas artes marciales, se basan específicamente en la práctica de la violencia controlada. Naturalmente, el descontrol de los niveles de violencia en los deportes violentos o la aparición de fenómenos de violencia en deportes considerados no violentos constituye un problema importante en la actualidad. La obsesión por el fair play lleva a los profesionales del deporte a sensibilizarse cada vez más frente a un comportamiento violento o superviolento. Y ello incluye, por supuesto, los conflictos dentro de los propios equipos, que hacen que, aunque de forma menos habitual, que frente a miembros de equipos rivales se produzcan enfrentamientos entre jugadores de un mismo equipo o entre estos y el entrenador. Estamos, en suma, frente a un proceso de tensión controlada en el que diversas estructuras de polaridad actúan sistemáticamente provocando tensión. Hay además conflictos que responden a motivos situacionales como la falta de entradas o la frustración por una derrota, casi siempre interpretada como injusta por los aficionados del equipo perdedor. En cuanto a los desórdenes inmotivados, supondrían la existencia de violencia irracional. Pero no deja de ser cierto que a veces la celebración exaltada y alcoholizada de una victoria puede empezar festivamente, pero terminar como el rosario de la aurora. Si la masa festiva se encuentra con grupos que expresan rechazo a su ruidoso comportamiento o con hinchas del equipo contrario.
Tarea 2. Conversación 1.
¡Anda! Mira, Jaime, aquí están las fotos de la boda secreta de Pepe Márquez y Rosy Prada en Cancún.
¿Secreta? ¿Pero cómo secretas si aparecen en la revista?
Bueno, hombre, ya sabes que estos paparazzi están por todas partes y en cuanto te descuidas...
¡Bah! Eso no te lo creas. Seguro que avisaron a los periodistas. Te lo digo yo. Esta gente gana un pastón con estas exclusivas.
Que no. Que ellos son una pareja muy discreta. Seguro que se han escapado y los han sorprendido.
Mira, unas fotos hechas a escondidas no se verían tan bien ni con tanto detalle. Estas se las han tomado de cerca y seguro que con su consentimiento.
¡Ayín, que te digo que no! Y en todo caso, pues estarían en su derecho, ¿no? Son jóvenes, famosos y buenos profesionales, así que aprovechen ahora, que esto no dura siempre.
No, sí por mí, pero desde luego. Lo que no entiendo es cómo puedes comprarte esas revistas.
Pero sí, yo no la he comprado. Me la ha dado Maite, la peluquera, porque se le ha quedado antigua.
Eso, encima una revista antigua. En fin, ya decía yo. Conversación 2.
Y pasamos a echar un vistazo a la actualidad deportiva. Conectamos con nuestro reportero Chencho. Buenas noches ahí en Buenos Aires. ¿Qué nos cuentas de esta temporada?
Hola Ana, buenas noches. Pues para empezar, digamos que después de un año a pura angustia por el bajo promedio, River terminó el año con optimismo.
Sabemos también que el técnico Juan José López ya avisó a los hinchas que de entrada solo debían aspirar a una campaña de 32 puntos, ¿no es así?
Así es, y lo han conseguido. ¿Y qué más? Bueno, sí, tenemos que comentar la exclusión de Dani Ortega como una prueba de lo que se pretende, o sea, disciplina y trabajo grupal.
Sí, la verdad es que el burrito se la estaba buscando desde hace tiempo. Y dinos, Chencho, ¿qué hay del tema de las entradas?
Pues resulta que las entradas para ver los partidos entre Boca y River, que se jugarán en las ciudades de Mar del Plata y Mendoza, subieron considerablemente con respecto a los últimos años. Los precios oscilarán entre los 50 y los 200 pesos cada una.
¡Caramba! Una subida importante. Gracias, muchas gracias, Chencho. Despedimos aquí la conexión con nuestro compañero y pasamos ahora al pronóstico del tiempo.
Conversación 3.
¿Qué hacemos este fin de, Jaime?
Pues no sé, la verdad. Quizá podríamos ir a Cadaqués. Hace mucho tiempo que no vamos por esa zona.
A ver, déjame ver la previsión del tiempo. Mira, aquí dice que hay intervalos nubosos y rachas de viento en la zona del litoral. Así que mejor no, que la zona de la costa en esas condiciones y con viento es un poco desagradable.
Ya. Oye, ¿y si subimos a esquiar?
Es una opción. A ver el estado de las pistas. Mejor lo miro en internet, que la información está más actualizada. Aunque no sabemos si cambiará el fin de semana. A ver, ya sabes que unos días antes es un poco... veamos. La Molina, Baqueira, Valdenuria... Cerradas por mal tiempo. Solo Port de Comte está abierta, pero con nieve húmeda.
Pues nada, la verdad es que tampoco me apetecía mucho.
¿Y si hacemos algo diferente? ¿Una ruta temática, por ejemplo? Mira, el otro día Neus me dijo que habían estado en el monasterio de Poblet y les había encantado.
Anda, ¿por qué no? Y además podemos visitar algunos pueblecitos y comer por allí. He oído que hacen un cordero estupendo.
Pues ya está decidido. Ruta cultural y gastronómica.
Conversación 4.
Hola Miguel, ¿qué haces?
Pues mira, aquí, esperando que acabe la pausa y ojeando las noticias mientras tanto.
¿Y qué? ¿Qué pasa en el mundo?
Pues nada bueno, la verdad, como siempre, todo noticias tristes y desgracias.
Sí, la verdad es que últimamente...
Mira, por ejemplo, aquí dice que un piloto español ha perdido la vida al estrellarse su avioneta mientras combatía un incendio al sur de Chile, en el sector de Santa Juana. Todavía no se sabe por qué, pero parece que el aparato perdió el control.
Quizá la avioneta estaba en mal estado, o hubo algún fallo de algún tipo, o puede que se acercara demasiado al fuego.
Sí, puede ser. Lo peor es que dice que todavía no han encontrado el cuerpo del piloto. ¡Qué horror! Por cierto, la noticia comenta que este tipo de incidentes suele ser frecuentes en esta zona.
Pobre hombre, ¿y qué más?
Pues chica, no sé si seguir leyendo. A ver, ¿de qué quieres que te hable? Tenemos de todo. Atentados, guerras, crisis económica...
Ay, no sé. Busca algo más positivo. Dame alguna noticia alegre.
Pues la última que te doy tampoco es alegre. Se acabó la pausa. ¡A trabajar!
Vaya, pues esta última tampoco es muy buena, que digamos.
Tarea 3. Edurne Pasaban. En 2004, Edurne Pasaban consiguió coronar la cumbre del K2, rompiendo así la maldición que parecía pesar sobre sus antecesoras, quienes dejaron su vida en el descenso de esta cumbre o en otros 8.000. Edurne, eres la española con más cumbres alcanzadas, pero hasta llegar aquí has vivido experiencias únicas.
De tu caja de memorias, sácanos el recuerdo más dulce y el más amargo.
Me quedo con el momento que estoy viviendo ahora. Hoy no solo he superado el reto de acabar los 14.8000, sino que además puedo vivir de lo que a mí me gusta. El momento más duro es cuando pierdes un amigo o tienes un accidente. Recuerdo la expedición al K2 y todos los problemas que tuve en la bajada. Incluso me tuvieron que amputar dedos del pie. Allí me planteé si valía la pena lo que estaba haciendo.
¿Qué es lo que os lleva a practicar un deporte tan arriesgado?
Yo nací en un ambiente muy familiar. Estudié ingeniería y parecía que ya estaba claro cuál iba a ser mi futuro profesional, pero no me hacía plenamente feliz. La montaña, en cambio, era como un reto para mí. Y yo creo que en esta vida tienes que apostar por las cosas que tú quieres. Mi objetivo era conseguir vivir de este deporte, porque la montaña me apasiona y me da libertad.
¿En qué consiste tu preparación física?
La preparación física me la supervisa el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Allí trabajo sobre todo la capacidad aeróbica. Hago entrenamientos de larga duración, bicicleta por la mañana durante 2 o 3 horas y por la tarde voy al gimnasio o a correr al monte durante 1 hora y media. Dentro del CAR también cuento con la atención médica y de los fisioterapeutas. Esto lo valoro mucho porque el que te den unas pautas de alimentación y te ayuden cuando tienes cualquier problema de salud no tiene precio.
En el año 2005 recibiste el premio del Comité Olímpico Español a la mejor deportista del año, por ser la española con más cumbres alcanzadas hasta ese momento. ¿Qué sentiste al recibirlo?
Fue una gran satisfacción. Este es un paso más para conseguir que se hable de alpinismo, no solamente cuando hay una desgracia. No debemos olvidar que los que hacen alpinismo son deportistas súper preparados, cuyo objetivo es llegar a la cima de una montaña.
¿Cuáles son los problemas de salud que más pueden afectar a alguien que practica este deporte?
Lo primero que se ve afectado cuando estás a una gran altura es la falta de oxígeno y esto provoca una atrofia en la musculatura. Por eso no conviene ir supercachas porque el músculo te come el oxígeno y eso naturalmente no es lo que buscas. Debes conseguir un equilibrio a nivel muscular. Nosotros además tenemos un gran problema y es que nos alimentamos muy mal.
Entonces, ¿en qué consiste vuestra dieta cuando estáis en una expedición?
Pues sencillamente en alimentos envasados al vacío y liofilizados por aquello del peso. Pero al final te aburre tanto lo que estás comiendo que vamos, yo personalmente en el campo base me alimento bien. Pero en altura como muy mal y eso hace que no rinda lo que tengo que rendir. De hecho, en la bajada del K2 me dio una pájara por no haber comido ni bebido nada durante 48 horas. Entonces a 7.000 metros de altura me tiré y les dije: idos y dejadme morir aquí porque no podía más. Dios mío, qué experiencia. Sí, fue durísimo. Aquel día vi las orejas al lobo.
El 17 de abril de 2010 alcanzas la cima de la Annapurna y un mes más tarde coronas el Sisapagma, completando así los 14.8000. ¿Qué recuerdas de estas dos experiencias?
Ha sido la culminación de un sueño. El Annapurna fue mi 13.8000. Ya había intentado ascenderlo en 2007, pero no pudo ser. Y en esta ocasión las cosas también se complicaron porque tuvimos que ir demasiado pronto y había demasiada nieve. Incluso no sabíamos si los porteadores que llevaban todo al campo base iban a poder subir también, pero al final lo conseguimos. El Sisapagma se consiguió en el 5º intento. Aquí también nos encontramos con algunas dificultades porque tuvimos que estar casi 3 semanas esperando a que amainara el tiempo, pues la nieve y el viento no dejaban oportunidad de atacar la cima.
Edurne, ¿y lo próximo?
El Everest. Sin oxígeno será cerrar un ciclo con los 14.8000. Pero por supuesto que luego habrá otras cosas y más montaña. Como ya he dicho, cuando veo una montaña en cualquier parte del mundo me salen las lágrimas y algo suena dentro de mí. Eso quiere decir que es imposible dejarlo, ya que es un síntoma de mi propia felicidad.
Tarea 4. Diálogo 1.
Oye, Luisa, ¿qué dicen en la tele sobre el tiempo para mañana?
Pues parece que los chubascos remiten por el este y que bajarán las temperaturas en esa zona y en la sierra. Lloverá algo en el norte de la comunidad.
Diálogo 2.
Paco, ¿qué hacemos esta noche?
No sé, he visto en unos carteles del metro que estrenan un musical en la Gran Vía, pero déjame ver si hay algo más interesante en la cartelera.
Diálogo 3.
¿Cómo van las tensiones en la capital?
Parece que los últimos tiroteos están deteriorando el clima político.
Diálogo 4.
¿Qué? ¿Alguna novedad deportiva, Pablo?
Sí, el Barcelona está a punto de hacer un fichaje histórico.
Diálogo 5.
Y dime, Amadeo, ¿Qué tal el partido de dobles? ¿Ganasteis o lo hicieron las chicas?
No estuvo mal. Al final hubo empate. Diálogo 6. Mira, Carmen, ¿ese no es el juez aquel que llevaba lo de las escuchas ilegales?
¡Qué va!
Diálogo 7.
¿Qué tal el partido del domingo, Julio? ¿Cómo acabó?
No me hables. ¿Cómo quieres que acabara con el guardameta que nos ha tocado? Diálogo 8.
Qué bien juega Felipe, ¿verdad?
Pss, siempre está lesionado. Diálogo 9. Mira, Marta, aquí dice que han aparecido muertos 4 tripulantes de una patera.
Madre mía, pobre gente.
Diálogo 10.
Oye, Bruno, ¿se saben ya los resultados?
Pues parece que Flores ha arrasado en las urnas.